así. Solo le crea la magia de caminar para no sentir. No le sigas delante, va.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva de lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1.
We'll be right back. buenos días. Arrancamos cuenta regresiva en esta mitad de semana, 27 de agosto es el día de hoy, en este miércoles lindo, ¿eh? Linda mañana en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y acá estamos, como siempre, como cada día, para acompañarlos en esta primera mañana informativa en la UNE, en la 97.1, en la UNE, en la que todos ya conocen, como dice mi amigo Lucho Marcelli, la radio de toda la vida también, ¿no? La FM sería de toda la vida esta, en la 97.1. Nos pueden escuchar, como siempre se los decimos, en la aplicación, que la descargan facilísimo y está ahí, anda muy bien, Radio Provincia Oficial, y ahí pueden escuchar la AM y la FM. Sé que muchos escuchan este programa yendo a diferentes lugares, a trabajar, a la escuela, a la facultad, así que un gran abrazo para todos ustedes. Una mañana fresca en la ciudad de La Plata. Tengo la actualización de la hora anterior en el Servicio Meteorológico Nacional, así que voy a apelar a la temperatura que me marca el teléfono, y son 9 grados a esta hora de la mañana. Lo que sí, hay mucha humedad en la ciudad de La Plata, 99% de humedad, y eso hace que la cosa parezca un poco más fría. Les vengo prometiendo que los días van a estar muy lindos y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tener el sol pleno, cielo despejado absolutamente. Ayer una tarde maravillosa, me fui a caminar un rato por la República de los Niños, que la otra vez lo dije, está muy bien la Repu, ¿eh? Para caminar es como que descubrí algo que todo el mundo ya conoce, descubre, y me encanta ir a caminar, escucho un poco de radio. Bueno, hoy va a estar muy, muy lindo para aquellos que les guste hacer algo al aire libre. Ayer mi amigo Matías me decía, yo me fui al bosque a andar un rato en bici, y me parece algo bueno también, ¿no? Hacer actividades, es una época que invita a hacer lindas actividades. Bueno, hoy vamos a tener una máxima de 20 grados, hermoso, hermoso. Tengo un informe acá sobre clima, pero solo lo voy a esperar a Canale. Así lo charlo con Canale, veo lo que me dice, hacemos recomendaciones, porque se viene fin de mes y bueno, se viene algo típico de agosto, pero no lo voy a adelantar, así lo charlamos con mi amigo Juan Estanislao Canale. Como siempre, aquí estamos para acompañarlos hasta las 10 de la mañana en esta cuenta regresiva. En los controles, el señor Guido Saracchi, la señorita Melissa Biorré. De aquel lado, más atrás, en la línea de fondo, en la defensa de cuenta regresiva, los dos pilares, en verdad, una Pilar y un Ramiro. Pero bueno, son los pilares de este equipo, Pilar Salesi y Ramiro Martínez, que siempre están produciendo para que este programa salga de lujo, salga de 10. Así que el agradecimiento para ellos. Esperame unas cuadras, dice Canale. 4 cuadras, no sé en qué viene Canale, no sé si lo voy a esperar. Por ahí ya empiezo con todo y chau. Bueno, los vamos a acompañar, les decía, como siempre, aquí en la 97.1, en el 221-508-2447, me pueden escribir. Tengo el teléfono acá, en donde está este WhatsApp, el 221-508-2447, pero me parece que no tiene batería, así que lo voy a poner a cargar ahora en la tanda para leer sus mensajes, si es que mandan. También, como siempre, como todos los días, estamos en vivo en la UNEOC. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos cada día, todos los días también, toda la programación. Así que, bueno, nos pueden mirar y escuchar. O poner ahí, tipo, hay gente que nos pone en el tele. Por ejemplo, mi amigo Fede Araneta me dice, en el trabajo te pongo, cuando estoy entre reunión y reunión, escucho y miro. Todavía no conté, hablo de Fede Araneta, que trabaja en cultura de la ciudad de La Plata, y no hablé del ciclo teatro de acá, que fui la semana pasada. Dije, iba a hacer una pequeña reseña de lo que fui a ver la semana pasada en el teatro de acá, que es un ciclo hermoso que tiene la Municipalidad de La Plata en el pasaje Dardo Rocha. Y bueno, y se hace 2 viernes de cada mes. Hoy, si tenemos un rato de tiempo, lo vamos a hablar. Ahora, cuando son las 8 y 10 de la mañana, ¿qué me muestra Saracchi? Ah, me muestra el canal, claro, la UNEOC. Ahí estamos. Le pueden poner like al vivo, que también está bueno, porque nos ayudan mucho a que le aparezca ahí la cosa. Así que está bueno. Ayer metí mucho canal de YouTube. Durante todo el día estoy muy fanatizado con toda la cuestión política que en un ratito vamos a empezar a desarrollar. Uno prende, mira las tapas de los diarios, todo es un único tema que tiene que ver con las coimas, lo que se destapó la semana pasada y la investigación que ya está en curso y que ojalá todo lleve a un esclarecimiento. Decía, la primera información del día a las 8 y 11 de la mañana, en este miércoles 27 de agosto, la tiene Daniel Hernández desde la Central Informativa Vial, que nos dice cómo está el tránsito. Dani.
Gracias, buen día, buen miércoles para ustedes. En el área metropolitana, con significativa congestión por un accidente fatal en Avenida General Paz, kilómetro 5, sentido al Río de la Plata, tras el choque entre un camión y una moto. También contamos con otro accidente entre dos vehículos, allí en Panamericana, kilómetro 21 y medio, altura San Martín, sentido a la capital. Hay dos carriles obstruidos. El resto de los accesos cargados y con las demoras propias de la hora. Mismo panorama en la capital provincial, aunque en este caso y durante el transcurso de la mañana se espera una concentración vecinal y posible corte en 159 y 514 Melchor Romero. Corredores del interior, sobre ruta 9, contamos en este momento en el kilómetro 75 Campana con un camión que está detenido en Calzada por una avería. Se encuentra tomado el carril lento, reitero, ruta 9, kilómetro 75 Campana, hacia la costa, mientras tanto con buenas condiciones de transitabilidad. Y en materia de servicios, trenes, la línea Roca, ramal Bosques, circula limitado entre Plaza Constitución y Berazategui y ramal La Plata, restringido entre Constitución y Tolosa. Recordemos que esto se debe a obras. Subte y Premetro, con sus diagramas más habituales. Adelante ustedes en estudios. Hasta luego.
Bueno, lo dijo Dani Hernández y lo recordamos todos los días. El alerta para las personas que tal vez están desprevenidas en lo que sucede en el tren Roca, en la estación de La Plata. No están saliendo desde aquí los trenes durante todo el mes de agosto. Va a terminar esta obra sobre las vías a fin de mes. Ya falta muy poquito. Esperemos que en septiembre se restablezca el servicio desde La Plata para la comodidad de aquellos, aquellas que viajan todos los días en el tren Roca hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia las diferentes ciudades en las que para el querido Tren Roca, que me ha llevado a tantos lados, ¿no? Siempre un recuerdo hermoso de ese tren en mis épocas de estudiante de teatro, que iba a ver y a estudiar teatro a la ciudad de Buenos Aires, muchísimo tren. Así que, bueno, esperemos que a fin de mes o a principio de septiembre ya el Tren Roca esté disponible desde la estación de La Plata. Aquellos que se lo quieren ir a tomar van a tener que ir hacia Tolosa, como lo hicieron durante todo este mes. Bueno, es por obras y esperemos que después vuelva con todo. No les comenté cómo iba a estar el resto de la semana. En materia climatológica, la situación, les dije, hoy máxima vamos a tener unos 20 grados como ayer, una tarde muy linda en la ciudad de La Plata, 20 grados, cielo despejado. Mañana jueves la mínima es un poco más elevada de la de hoy, 11 grados y la máxima 22. Mañana va a ser un día hermoso también. El viernes, atención, que empieza a desmejorar. 11 la mínima, 20 grados la máxima y de a poco la cosa se va poniendo mal porque el sábado empieza a desmejorar la cosa mientras entra Canale. Apúrese, Canale, no puedes tirar todo el día. Se sienta Canale. Sí, ahí viene.
¿Cómo te va?
Ahí llegó. ¿Qué tal, Canale?
Ya sé de qué quieres hablar.
Ponete los auriculares, por favor.
Uy, qué fuerte están.
Ah, bueno. Te los dejé a propósito. Nada, ni me di cuenta. Hola. ¿De qué quiero hablar? ¿Bien, vos? ¿Qué tal?
Bien.
¿Viste qué lindo
día? De Santa Rosa querés hablar vos.
Quiero hablar de Santa Rosa. Sí, ¿me conocés?
Y me hablés.
¿Qué?
Y me caga el fin de semana, el fulbito, todo. Ya que llueva me pone mal. Que llueva el fin de semana es...
Te destroza.
Sí, me destroza. Me destroza.
A mí me gusta la lluvia del fin de semana. Porque pero si tuvimos una semana tan linda, el fin de semana, un día de lluvia para ping, tirarte en la cama, mirar unas series. Empecé a ver En el barro.
Todavía no empecé. Estoy terminando de ver una que agarré random ahí. Sí. Y bueno,
vos sabés que En el barro perdón que haga esto paréntesis, ya nos metemos con lo informativo. Vos sabés que en El Barro, los primeros capítulos, o sea, tengo, lo miro un poco de reojo, pero ayer estuve con mi amiga Clary, Clarisa Miseri, de Maternar La Plata, conozco, que ha venido acá, y está empezando un laburo en cárceles, y me comentaba, claro, algo que expone la serie, que es la maternidad en las cárceles. La maternidad en encierro y la importancia de que haya personas especializadas en las cárceles. Bueno, primero para que la ley del parto respetado se cumpla. Y bueno, y me contaba un montón de cosas que algo la serie refleja. Y me parece un tema súper interesante y muy poco visible. Está muy poco.
¿Fuiste alguna vez a alguna cárcel?
Sí, fui. Fui mi trabajo de movilero. No, soy malísimo adentro con los números de las cárceles. Estuve en la cárcel que está acá por 70 y pico, 80, no sé cuánto. Alguna de las afueras, la de Melchor Romero fui. Fui a la cárcel de Seiza también. No, fui a varias cárceles, sí, adentro. Sí, sí. Bueno, hay gente que labura mucho en las cárceles también. Y muy bien, ¿no? Y bueno, me pareció súper interesante lo que me dijo Clary. Un gran beso a Clary Miseri, que seguro está escuchando. Muy, muy interesante.
Yo me acuerdo una vez cuando era chico, la cárcel de Los Hornos, la que está. No me acuerdo si es de mujeres, la que está atrás del club Alumni. Pegadita al club Alumni de Los Hornos. Uh-huh. Me acuerdo que era chico y mi mamá trabajaba.
Cristina, le mandamos un beso a Cristina.
Trabajaba en algo de. Creo que era municipal y ella hacía medio espectáculos, mucho con la tercera edad trabajaba en ese momento, uh-huh, pero no me acuerdo por qué. Creo que con la tercera edad fueron a hacer un espectáculo a la cárcel esa.
Ajá.
Y me llevó mi mamá y yo.
Te quedó la marca, queda la marca, ¿no?
O sea, no para mal, sino me acuerdo bien, como una experiencia muy particular de ver otra realidad, ¿viste? De entender un poco qué era lo que es estar ahí adentro de alguna manera.
Bueno, viste que las series exponen algo que uno dice, ¿será así? ¿No será así? Bueno, me parece que. Obvio.
En no deja casos de ser, exageran otros.
No deja de ser ficción. Por ahí mañana, si viene Licha, lo podemos hablar con él. Con Licha Gambarote estoy hablando. Por ahí. Pero expone algunos temas que nosotros tampoco sabemos tanto. Y me parece que la serie trae este tema de la maternidad en encierro. Y me pareció súper importante lo
que. Yo creo que todo lo que sucede en la serie. Lo que muestra la serie debe suceder. No sé si todo junto en un mismo penal. Pero algo de eso hay.
Sí, no,
muchas
no
veces
hay ninguna duda.
Ha superado la ficción, cosas que hemos visto en.
No hay duda, no hay duda.
Cárceles.
Bueno, te debía esto.
A ver.
Me llegó el informe de los amigos de Meteorred, que comanda Mauricio Saldívar.
Sí.
Buen día.
El histórico Mauricio Saldívar.
El histórico. Que fue funcionario de la Ciudad de la Plata, ¿se acuerda?
No.
En la época de Garro.
Mirá.
La meteorología le dará la razón al mito de la tormenta de Santa Rosa que llegará puntual en el día de su santoral, el 30 de agosto.
¿El día de cumpleaños de mi mamá?
Porque el día del 30 de agosto, ¿qué es? Santa Rosa.
Santa Rosa.
Y mi mamá te me queda mirando. Dale.
Mi mamá, ¿cómo se llama?
Dice Cristina.
¿Cristina qué?
¿Rosa?
Lía.
¿Rosalía?
Rosalía, por Santa Rosa le puso mi abuela.
Bueno, ahí está. Entonces, el 30, el día que cumple Cristina, Rosalía.
No está, está de viaje.
¿Se fue Cristina? ¿Se fue afuera?
Fuera. Después te digo dónde.
Cristina. ¿Trae regalos, Cristina?
Sí, siempre.
Bien, Cris.
Ahí no
puedo mojar. Bueno, entonces no nos está escuchando. Así que, dice, luego de un periodo de tiempo primaveral hacia el fin de semana, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro del país, especialmente en el AMBA. Me gusta esta cortina, ¿eh?
¿Puedes me explicar las flechitas?
Podríamos estar cerrando el mes con casi el triple de las precipitaciones normales. Estamos hablando en acumulado esto, ¿eh? Porque ya la semana pasada que llovió mucho, en un solo día llovió lo que en promedio llueve en un mes. ¿Qué flechitas querés que te explique?
¿Ves que
eso
es el viento?
No suelo ver.
Eso es el viento.
Sí, debe ser el viento, la presión también puede ser.
Nunca entendí.
Bueno, la presión porque estamos.
A mí me marea mucho los que miran, viste que hay
con presión
que
está esa aplicación alta
hoy. Que miran los de surf.
Sí, claro, el viento.
Todo, no la entiendo nada. Yo miro cuánto máxima, mínima y
chau.
¿Y cuánto va a estar el no, platería,
claro,
ponele?
Aquellos que trabajan o en este caso hacen algo con el viento, como son los surfistas o los windsurfistas, miran Winguru. Mi profe de tenis, Mati Menchacabazo, que le mando un gran abrazo. Todos los días
que
está
más
ahí.
Gente saluda.
Sí, le mando un gran abrazo a Mati, mi profe.
En la historia de radial.
Sí, un genio, Mati.
Sí, que se levanta hasta que
todos
se va
los días,
y está saludando gente.
Todos los días tiene su aplicación, mira el radar, Winguru. Sí.
Eso, ¿ves? Eso para mí es chino básico.
Y sí, miran radares.
Hay gente, tengo un amigo que te dice, a ver, no, hoy a las 10, a las 10 tengo que estar a Punta Lara, voy a hacer kitesurf. Porque el viento va para la izquierda y tengo que estar a las 10.
Fórmula 1, ¿qué miran? El radar. Claro. Para ver cuándo llueve exactamente, tiempo, todo. Bueno, pero eso es más al día, eso es más minuto a minuto. Esto es previsión a partir de los radares y de lo que le trae a los meteorólogos, que son los que saben.
Me hace acordar de la tabla periódica eso, no sé por qué.
La tabla periódica, qué pesadilla, canales, qué pesadilla. Bueno, basta de cháchara, a las 8.22 de la mañana comenzamos a desarrollar los títulos de esta mañana. Sí, Pilar, empezamos por las tapas. ¿Cómo?
Se acomodó lo que la producción.
¿Producción de calidad? Tenemos en cuenta regresiva. No sé de qué te reís.
Y Ramiro me mira y...
¿Qué?
Y mueve la boca, sí. Siento insultos.
¿Producción de
no
calidad?
No los entiendo, pero los interpreto.
Hoy me mostró una tabla, Ramiro, espectacular, que después te la voy a compartir fuera de ahí. Bueno, sí, tapas, señoras y señores. Empezamos con el diario Clarín. El escándalo de los audios y el ruido con los bancos lleva el riesgo país a 829 puntos, un dato que le interesa mucho al gobierno, el riesgo país, y no para de escalar, no para de subir, bajan los bonos y hoy hay otra licitación clave por 13.8 billones. Esto, bueno, tiene que ver con los ruidos que hay dentro del gobierno, ¿no? Abajo el diario Clarín va al tema de la semana. En el gobierno dicen que sostienen a Lule Menem. Por ahora, coma,
Eduardo,
al menos.
Eduardo.
Eduardo Lule Menem, sí. Y me interesa mucho la comilla, el textual que dice, por ahora, coma, al menos. No, este es espectacular. Clarín y el arte de titular.
Doble tajada.
Sí, Clarín y el arte de titular es buenísimo. Voy a leer un cachito. Es en respuesta a la aparición de versiones sobre un presunto video que mostraría al actual secretario de gestión institucional, que es el cargo que tiene Lule Menem en el Estado, bajo la órbita de Karina Milei, manejando una Ferrari junto a uno de los empresarios de la droguería suizo-argentina. Viste que no le ponen mucho los nombres en los diarios a los hermanos Kowalker o Kowalitker, sí, siempre me cuesta un poco pronunciar, pero no les ponen los nombres. Eso siempre me parece curioso. Está bueno mirar ahí. Bueno,
a ver, ¿qué? Yo en estas cosas siempre soy más...
¿Qué?
No quiero ser ingenuo, a ver.
Dale,
porque
no
pasa de un lado y del otro pasa, sí, también esta de que lo vieron a, no sé, Alberto Fernández manejando descapotado. Hay niveles, como diría el colorado este chanta de la red, ¿viste? Hay niveles,
sí,
que son cosas que para nosotros son fuera de lo común, pero para estos tipos que viven en Nordelta, andar en una Ferrari es algo
lo que pasa,
relativamente
canales,
normal. Lo que pasa es que, claro, alrededor de lo que se están afanando y todas las causas,
claro,
ya hace ruido.
Que
pero,
un Kowalitker...
Que a un tipo de esto le encuentre $300.000 en la casa, no me llaman.
No, no, en el auto 270.000 son tres departamentos, canales, dale. $270.000 en el auto, está bien, pero
no,
se estaba
ver,
yendo
no
en el auto.
No digo que sean de él igual, no digo que no se la choren.
Se estaba yendo en el auto con $270.000, se estaba escapando. O sea, tres departamentos tenía en sobres. Bueno.
¿Que no tenés?
¿Vos no tenés? No, los hermanos Kowalitker. Bueno, paso de tapa, vamos a la tapa de La Nación. Dice, es muy interesante La Nación porque trae los datos de julio y de las vacaciones. Lo tiene en tapa, lo tiene en título de tapa. En julio viajaron al exterior 843.000 argentinos y salieron del país 576 millones de dólares. Esto es un dato clave en el sentido de que la gente que puede viajar, que no son muchos en Argentina hoy por hoy, elige viajar al exterior, elige gastar la guita en el exterior y acá adentro no entró nada a comparación a lo que sucede en otros años. Dice la bajada, el turismo emisivo trepó a 26,5 interanual, o sea, quienes se van, mientras que el receptivo, los que llegan, bajó a 16%. Es una buena comparación la de julio del 2025 con respecto a los años anteriores. Después, si querés, lo desarrollamos un poco. Y por el dólar planchado.
Claro, y además porque es carísimo irte acá todo. O sea, te vas acá de vacaciones a cualquier lado a comer, salvo en lugares muy puntuales, y sobre todo en verano.
Sí. Pero estamos hablando de julio, vacaciones de invierno. No estamos hablando. Es solo un mes
bueno,
de julio.
Bueno, andate a Bariloche. Te sale lo mismo que irte a.
Claro,
a
pero
Estados
es
Unidos,
la gente que
menos.
Puede igual.
Obvio, pero la gente que puede se va afuera. No. Eso es lo que digo, porque sí. Las prestaciones, todo lo que tenés en precio, calidad, aparte de la oportunidad, qué sé yo, por ahí de irte a otro lado. O aquel que hace un esfuerzo también, dice, a ver, por decirte un ejemplo, junto $4,000 y en vez de irme, no sé,
claro,
una semana de noche me voy.
$4,000, Juanchi, no lo junta. La mayor cantidad de gente.
Pero bueno, pero
los menos.
Sí, bueno, pero hay gente que puede
no,
hacer
no,
esfuerzo.
No, sí, por eso la gente decide irse al exterior y está claro, se ven los números, ¿no? Elige viajar al exterior para pasar sus vacaciones o otras cosas. Españolo borró mensajes de su celular, estamos hablando de ya la causa de las coimas, lo comprobó la justicia al extraer los datos del teléfono. Bueno, está actuando la justicia, todos hablan de la celeridad que está teniendo la justicia en este caso. Sigamos viendo qué pasa, ¿no? Ayer se conocieron nuevos audios, no tan relevantes de acuerdo a cómo viene la causa, pero la cosa sigue. Ahora vamos a escuchar en un ratito algunas cositas y vamos a analizar algo. Página 12. Luz, cámara, acción. La justicia empieza a iluminar el camino de las coimas en discapacidad. Dice, desbloqueado. El iPhone de Españolo, la Fiscalía inició las pericias y ya le encargó a la Procuraduría Especializada que analice el crecimiento exponencial de los negocios de la droguería durante el gobierno de Milei. Sí. Es algo que también venimos charlando, que ayer lo tituló el diario La Nación, no, antes de ayer, el aumento de más de 2000% en los contratos a partir de 2024 y 2025 con la droguería suizo-argentina. ¿Qué dije?
Droguería
suizo-argentina.
No sé a quién drogaría,
gracias.
Pero...
bueno, nunca se sabe. Alguna de las tapas del día de hoy, y les proponía analizar un poco lo que pasó también en redes, que es donde se mueve un poco el gobierno. Ayer el presidente Javier Milei reposteó el comunicado de la suizo-argentina. Es bastante gracioso el comunicado, que es una gacetilla que publicó la suizo-argentina ayer. Dice, desde hace más de 100 años, Suizo-Argentina desarrolla su actividad de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresarial y de conformidad con un estricto código de ética, implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso en el país. Voy a leer un poquito más y no mucho más. En todo momento, dice este comunicado de la Suizo-Argentina, y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho. Y me detengo acá en el se encuentran a derecho porque está claro que a uno de los Kovalivker lo agarraron yéndose y otro todavía nada. ¿No? Y otro, de hecho, entregó el celular y no lo desbloqueó, no entregó el código para poder entrar en los teléfonos de última tecnología.
¿Cuánto puede tardar en desbloqueártelo?
No, si no lo entregás, un iPhone no se desbloquea. Lo tiene que desbloquear la propia persona. Así que el tema de estar a derecho, bueno, es medio raro, ¿no? El comunicado sigue, lo raro es que lo único que expresó el presidente Javier Milei con respecto a este tema es el reposteo de este comunicado de la droguería suizo-argentina, que como dijimos, en este 2025 incrementó sus contratos en un más de 2000%, ¿no? Bueno, para que lo piensen. Pasamos a otro tema, porque el gobernador Axel Kicillof estuvo con Fernando Borroni en No se desesperen por Radio 10 y dijo: el gobierno tiene una enorme dificultad para dar respuestas de algún tipo ante la aparición de audios de evidencia tan categóricas. Lo dijo Axel Kicillof, lo compartimos con ustedes.
Que son muy difíciles porque hay veces que a uno le toca ser prudente, tener cuidado, porque obviamente cuando surgen denuncias o surgen incluso comunicaciones que pueden ser producto de la inteligencia. Pero acá lo que se empezó a conocer es que este Diego Spagnuolo andaba diciéndole a un montón de gente que este mecanismo estaba en curso, o sea que hay varios, incluso legisladores de La Libertad Avanza o expulsados después, que refieren la misma historia. O sea que yo veo que el gobierno tiene una enorme dificultad para dar alguna respuesta de algún tipo, claro, ante la aparición de audios de evidencia tan categórica. Claro. Obvio que uno, por el papel que tiene y por el lugar donde está, tiene que ser prudente y decir, bueno, hay que probar, hay que ver. Pero es una catarata de información y de aparentes pruebas muy difíciles de rebatir.
Ahora, Axel,
el propio gobierno no ha dado pie con bola, ¿no? No. También eso, ¿no? Que un gobierno que se caracteriza por respuestas rápidas, aunque sea desaforadas a veces, pero negar todo, qué sé yo. Yo recuerdo lo del reloj ese de Karina, que valía cuánto. En 2 minutos salieron todos los trolls, todo el mecanismo digital, el ejército, la milicia digital, el gobierno, los propios funcionarios, a negar todo. Y ahora lo único que pasa es que parece ser que hay poquitos dispuestos a negar algo, y lo hacen con argumentos muy...
Axel Kicillof ayer con Fernando Borroni en No se desesperen en Radio 10 analizando esta situación en un compendio de apellidos, apellidos, información, árbol genealógicos, todas las cosas que tenemos que entender en este momento, aunque, bueno, parece bastante llano lo que pasó o lo que a Spagnuolo se le filtró a partir de estos audios. Quien también habló es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, hoy el único vocero en este escándalo, ¿no? Porque habló el día, antes de ayer con Laje y ayer con Luis Majul. ¿Te acordás que te mostré la historia? No solo había quedado pendiente, estaba en el estudio de La Nación Más y se fue antes de entrar a la entrevista. Bueno, ayer finalmente se sentó al lado de Luigi Majul y pasó esto.
Funcionario,
nadie te puede aseverar que esos audios sean, auténticos o no. Primer punto.
La voz de español es la voz de español.
Ponele que sea la voz de español.
¿Están editados o están editados?
Están súper editados. Ahora, super el editados. Contenido de los audios, lo que dice es absolutamente... Ahí hay un audio, mirá. Absolutamente falso. No, si gusto saltó un teléfono.
Ah, no, perdón. El contenido de los audios...
absolutamente falso.
Lo que dice español en esos audios...
¿Y sí?
Es absolutamente falso.
Y claro, Luis. Mm.
¿Y cómo te consta que sea absolutamente falso? Porque habla pregunta. De Lule Menem y de Karina Menem.
Parece peligroso.
¿No confías en ellos?
Habla de supuestos. Uh-huh. Y aparte hay algo que te muestra cómo actúa el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Ante la aparición de estos audios, se decide apartar automáticamente al funcionario.
Disculpame que te interrumpa. ¿Cuál es el motivo de...? ¿Lo apartaron por qué? Para que eventualmente...
Y tenés, por dos motivos. Primero, o porque omitió denunciarlo en el acto, apenas tomó conocimiento. Dicen, si fueran auténticos, no se sabe tampoco, no soy perito, tienen larga data. O, primero...
Porque
o
no lo denunció y eso constituiría un posible delito.
Eso omisión de denuncia.
Sí.
O, si estuviera hablando de chismes...
Bueno, es interesante lo que dice Martín Menem, porque a partir de los audios, digamos, si el Ejecutivo toma una decisión ejemplar, ¿a quién debería apartar? Al emisario del audio y a quienes menciona, ¿no? Debería apartar al propio Spagnuolo, como lo hizo, aunque Españolo no expresa que él cometió un delito, ¿no? De hecho, él dice, les quise avisar que esto estaba sucediendo, entonces debería por lo menos suspender a, si querés, Españolo, pero también a Eduardo Lule Menem y a la propia Karina Milei, ¿no? Bueno, se sabe por qué no. Obviamente, el gobierno nacional depende, creo que casi al 98% de Karina Milei. O por lo menos la estabilidad emocional del presidente depende de su hermana, ¿no? Bueno, una situación que la justicia está trabajando, que me parece que no va a quedar acá. Lo que sí hay que pensar es que estamos en medio de la campaña, el 7 de septiembre hay elecciones, en el medio de la campaña también nacional, que la cabeza de lista de La Libertad Avanza es ni más ni menos que José Luis Espert, que fue la persona que llevó a Españolo a La Libertad Avanza. O sea, el entramado es enorme, ¿no? Y los nombres son justamente todos los las cabecillas del propio gobierno nacional, ¿no? Porque hablamos de Karina Milei, hablamos de José Luis Espert, hablamos de Españolo, que fue el apoderado y abogado del presidente Javier Milei, el que estaba en el centro del foco de la Agencia de Discapacidad, el que le sacaba, porque ayer escuchaba un poco a Sofía Caram, a la periodista Sofía Caram, y es bien interesante, ella estuvo muy de cerca a partir de la desregulación o a partir de todo lo que sucedió en la Agencia de Discapacidad, y comentaba, narraba todo lo que le hicieron hacer a aquellas personas con discapacidad para revalidar que tenían discapacidad. Una cosa de locos, porque contó historias que
eso
son
está pasando
terribles.
Ahora hace un ratito, viniendo para acá, estaba escuchando una AM,
claro,
y estaban haciendo un móvil desde, ¿cómo es que se llama el lugar?
Desde Landis.
Desde Landis, donde había una señora de 60 años, con medicación psiquiátrica, con bastón porque no podía caminar, hablaba muy, muy cortado de lo mal que estaba, y contaba que salió de las 3:30 de la mañana para llegar a las 5:00 al lugar, y estaba haciendo cola porque abrían, creo que a las 8 de la mañana, y era una locura. Contaba 200.000 pesos le daban para medicamentos. La verdad que es escucharla me partió el alma, porque como ella había
terrible
cientos.
Es un momento,
o sea, que tiene que ir a decir, mira,
sí.
Estoy así.
Sí, sí, ayer Sofía Caram hablaba de personas que, ponele, que algunas personas sin algún miembro de su cuerpo, haciendo una fila eterna también para que le den la pensión nuevamente por discapacidad. Bueno, una cosa de locos lo que estamos viviendo en este país.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
Información del Congreso. Hoy va Guillermo Francos y, bueno, será sometido a un montón de preguntas, vamos a ver cuántas, y vamos a ver cómo se desarrolla, cómo la surfea, si es que la surfea. Y para hablar de eso, obviamente, ¿con quién vamos a hablar?
Con el hincha independiente.
Con el hincha independiente, que no hablamos,
no,
hablamos de fútbol, hablemos de esto. Mauricio Cantando, como siempre, con toda la información del Congreso. Mauri, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, menos mal que la actividad legislativa, porque el otro día, gracias a la sesión, no estaba ahí en la cancha. O sea,
claro,
que,
no, menos mal, Mauri, ¿no?
Estoy evitando Avellaneda a partir de lo que es la actividad del Congreso, que no para pese a las... pese a las elecciones. Está todo el mundo en el Congreso diciendo, ¿cuánto hace que no tengo una elección en un mes y no hay este movimiento? Porque está la particularidad de que la mayor parte de los diputados que vence mandato ni siquiera es candidato a reelegir, digamos. Está muy dinámica la política, y bueno, y todos quieren estar haciendo cosas, comisiones.
Están trabajando como nunca.
Como nunca, una etapa preelectoral, y ahora se está haciendo esta sesión informativa, que se tiene que hacer una vez por mes en teoría, pero que nunca se cumple. El último antecedente fue en, creo que a fines de junio, cuando Guillermo Francos se fue enojado.
Se paró y
porque,
se fue,
en el Senado le dijeron mentiroso. Y las bromas, ¿está cuánto va a durar hoy? Porque estaba recién, acaba de mandar Francos lo que hace antes de la sesión, envía a cada diputado, y también lo hace público, las respuestas por escrito, que son siempre como un documento de preguntas y respuestas de como 1000 hojas, y estaba viendo que la respuesta 7, por ejemplo, tiene que ver con Andis. ¿Por qué digo esto? Porque este ida y vuelta fue antes de los audios, ¿no? Por escrito. O sea, esto, las preguntas se hacen 20 días antes, o sea que nadie le va, claro, a preguntar por los audios por escrito. Y lo que sí van a aprovechar es el momento que tiene cada bloque para hacerle preguntas, para, a partir de la situación de Andes, consultarle qué sabe de los audios. El que quiere, recién usted estaba escuchando por el tema de discapacidad, y sí, que quiere descomponerse a la mañana, si llega a leer la respuesta 7 que manda Franco por escrito, lo va a lograr, porque la verdad que sigue desconociendo el motivo por el cual se armó todo este lío, que es ni más ni menos que el congelamiento de los aranceles. La respuesta de Franco es totalmente delirante, porque plantea que los aranceles no se movieron porque se está haciendo una auditoría de todo el sistema de Andes, cuando sabemos que una parte de los aranceles es como un fondo de seguro que todos pagamos, todos nosotros pagamos, para ejecutar cuando lo necesitemos, y que esa plata la tiene pisada el gobierno y se está licuando, o sea, tiene pisada en el mejor de los casos. Bueno, o sea que ya con esa respuesta, la respuesta 7, cuando se difunda el documento, la puede ver cualquiera, se va a armar un tole-tole inmediato, y hay que ver cuánto dura, Franco, ¿no?
O sea, vos augurás, anticipás que no va a ser de mucho tiempo la participación.
No, capaz que Mesa se la banca un poco más, porque la verdad que no se bancó que le dijeran mentiroso, que es un adjetivo que en la jerga libertaria es muy muy tranquilo. Pero bueno, él se aparta de eso, cuando se le pregunta, le dice, pero yo no hablo así, y no hay que objetarle en ese caso, porque efectivamente él no habla así, efectivamente él es respetuoso, pero bueno, él va en representación del gobierno. Recordemos que él ya habló de la cuestión de los audios el viernes mismo.
Sí, fue uno de los primeros.
Uno de los primeros, pero bueno, hay una zona muy gris ahí, que es que Españolo no aparece y no habla, no dice nada, y por lo tanto me imagino que va a repetir los argumentos que tiró estos días Martín Menem, que va a presidir la sesión, que le puso el cuerpo al tema, aunque todavía no apareció ningún audio. Y que hay algunos diputados opositores que lo quieren también tener de frente y le quieren pedir que no presida la sesión, a modo de protesta, pero bueno, eso seguramente no va a prosperar. Lo cierto es que creo que Franco va a tener una muy, muy tensa jornada, muy, muy tensa jornada, y veremos si aguanta, ¿no?
¿A qué hora arranca, Mauri?
Al mediodía, a las 12.
Al mediodía.
Y bueno, esto no tiene plazo, esto puede durar todo lo necesario. La modalidad es un discurso introductorio, que suelen ser, en el caso de Franco, leído 40 minutos, recontra aburrido.
Qué aburrido. Franco, por favor.
No, imagínate leyendo 40 minutos, donde repite todo lo que dicen en cada una de las reuniones. Y después hace un ida y vuelta con cada bloque,
sí,
y ahí vienen las tandas de preguntas, y después responde. Bueno, ahí donde seguramente le van a preguntar de Andes. Franco, lo que un colega decía, tiene la cualidad de enfría la pelota, la enfría, y te cansa, porque tiene mucha experiencia en organismos internacionales, donde son debates de 3-4 días seguidos. Entonces, te repite una respuesta por escrito 6 veces seguidas, y lo hace con total impunidad. Entonces, por ahí una de esas me parece que si no se desmadra todo, te puedes llegar a cansar con esta respuesta, pero seguramente la oposición va a estar dura, ¿no?
Ayer lo escuchaba al propio Martín Menem y hizo una comparación que dije, mañana se lo pregunto a Mauri. Dijo que a este gobierno, a los jefes de gabinete o al jefe de gabinete de este gobierno, le triplicaron las preguntas que le hacen los bloques con relación a otros gobiernos.
Sí, eso dijo, lo escuché, decía, habló de 500 preguntas habituales, y acá son como
5.000, dijo, algo así.
Más de 2.000, y creo que en algún caso ha llegado a 5.000, sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad, se ha aumentado un montón la pregunta. Hay un problema ahí que Franco quiere. Encima Franco es un burócrata, ¿no? O sea, un gobierno anti-Estado, y Franco es un burócrata profesional, y lo digo como un activo, que quede claro, y advirtió, junto con Martín Menem, que es el hijo de uno de los hacedores de la Constitución, que el artículo de la Constitución que obliga a ir al presidente, al jefe de gabinete, al Congreso, nunca se reglamentó, nunca se hizo una ley para fijar pauta. Entonces, se fue haciendo según la demanda de los diputados, y está esta modalidad en la que responden por escrito preguntas y después hacen un cara a cara, en el que parece que son dos informes distintos. Sí, la verdad que hay muchas consultas, demasiadas quizá para el propio Franco, pero te cuento que en el informe por escrito, cada vez cada vez que se repite una pregunta, dice, remítase a la respuesta 200, o sea, no responde dos veces lo mismo.
Claro.
No responde.
Qué embole, por favor.
Claro, entonces por eso tampoco es que él está, de hecho comprime las respuestas al punto de que muchas veces pasan a ser menos de la mitad de las preguntas que hubo, ¿no?
Claro. Mauri, y lo último que te quiero preguntar, ayer tendría que haber ido el ministro de Salud y el interventor de la ANDIS, faltazo total, se sabía que iba a pasar eso, ¿no?
Sí, se sabía periodísticamente. Yo pensé que así como los voceros, porque hay que reconocer que los voceros de Salud se comunicaron con todos los periodistas que seguimos ese tema, nos dijeron, mañana no va, no es que nos dijeron, lo estamos pensando. Es difícil para nosotros laburar en esos casos porque la invitación está vigente hasta el momento de empezar la comisión. O sea que si no te confirma el vocero,
vos podés decir que
no va.
Claro.
Y él aparece y no pasó nada. O sea, entonces es como que te da mucho, es muy importante que te lo confirmen, y lo hacían sin ningún problema, pero no mandaron ninguna nota al diputado para informar lo que le decían a los medios. Y la verdad que es la historia de este año en el Congreso, y la historia del Poder Ejecutivo con el Congreso, donde está esta idea de ignoremos al Congreso, inédita propio de novatos, porque después el Congreso te arma una avalancha de nieve que se te viene encima y no la parás más. Por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Por no ir, Lugones, si iba por ahí, le iba más o menos bien, esto se enfriaba, ¿eh?
Claro.
Ahora, ¿qué pasó? Ahora va a haber un plenario de comisiones, se va a definir una fecha, seguramente la semana que viene o la otra, y ya van a empezar a reunirse también las comisiones de discapacidad, y van a hacer una comisión investigadora. ¿Cómo la frenan? Había diputados de Unión por la Patria que dicen, yo prefiero que hable el ministro en lugar de hacer una comisión investigadora. Ahora, si no viene, la dejo correr. Una comisión investigadora que llame, por ejemplo, a las autoridades de Agroguía Suiza Argentina, que ayer no tuvieron mejor idea que emitir un comunicado
diciendo
que
estamos
a disposición de los tres poderes del Estado. Bueno, te cuento con los citados, por no ir Lugones y por escribir esa gacetilla, van a ser citados en la semana que viene o la otra, y Lugones va a sufrir seguramente una interpelación. Ya están hablando de ir a la justicia a los diputados en caso de que Lugones no quiere asistir a una interpelación. O sea, todo mal le viene encima por no animarse a ir. Y lo más divertido, triste, pero sí, insólito, porque esto es un sainete tragicómico, que cuando me preguntaba, ¿y por qué no va? ¿Y por qué no sabía lo que pasaba en Andy? ¿Pero cómo no va a saber si depende de Salud? Y pero Español hacía lo que quería. Bueno. En esa situación está esta locura del Andis, y hoy seguramente Franco la va a sufrir un poquito.
Mauri, gracias por este tiempo, y bueno, estaremos alertas, miraremos y estaremos ahí. La última, te mentí, no fue la última, la anterior. ¿Hay más actividad esta semana? Sí.
Mañana, Libra, mañana. Libra, tenemos Libra y Fentanilo.
Mañana.
Son dos temas que le vienen encima a Milei.
Sí.
Lo insólito que Fentanilo lo impulsó una diputada, Patricia Bullrich, se va a crear seguramente la semana que viene o la otra una comisión investigadora, investigadora del Lugones también.
¿Cómo están las comisiones investigadoras?
Terrible,
tremendo, tremendo. Y todo fue potenciado por el gobierno, porque esto, si el gobierno pudiera la cara rápidamente, se diluye la posibilidad de una comisión investigadora. Mañana se va a reactivar la de Libra, porque se van a elegir autoridades a partir de una resolución que ya se aprobó en el recinto la semana pasada, y va a haber un cronograma de audiencias de acá hasta las elecciones. Una vez por semana, una reunión con los querellantes del caso Libra, se van a pedir oficios a la justicia, se va a llamar al fiscal, y va a haber un informe justo después de la votación, el 10 de noviembre. O sea que va a ser un tema que va a estar resonando en diputados.
Qué bárbaro. Bueno, Mauri, gracias por este tiempo. Abrazo grande.
Abrazo grande. Hasta luego.
Mauricio Cantando, como siempre, con toda la información del Congreso de la Nación. Crack número uno, Mauri, ¿no?
Sí, por supuesto.
Canale, todo tuyo.
Bueno, vamos a meternos en la información. Es una semana relativamente tranquila.
No te cuelgues, pues no metimos ni una tanda, nada.
Bueno, entonces cortito. Una semana relativamente tranquila porque no tenemos copa, veníamos de unas semanas intensas, entonces ahora hasta el viernes que arranca de vuelta la séptima fecha, entre semana, acá por lo menos en el torneo local, estamos tranquilos, ¿no? Semana de descanso para todos los equipos, de trabajo, de recuperación,
mucho laburo,
que es muy importante. Algunas novedades de último momento.
A ver.
Ayer, bueno, lo hablábamos en el final, lo de Ivo Mamini, el delantero de Gimnasia que había viajado a Europa para incorporarse al AIK de Suecia. tenía que hacerse la revisación médica.
A-I-K.
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 Pero no la pasó, volvió a España para ver un especialista, dicen una eminencia, porque tenía líquido en la rodilla. Bueno, constataron que finalmente se rompió nuevamente los ligamentos. Sí, esto, a ver, yo quiero ser cuidadoso porque hay muchas versiones cruzadas. Hasta que el pibe no vuelva, hable, que Gimnasia saque algún comunicado explicando la situación. Lo que se puede hasta ahora saber es que habría viajado sabiendo esta situación, que los médicos se lo habrían dicho, y si pasa, pasa.
Si pasa, pasa.
Esto habría sucedido en una práctica, un golpe, y bueno, quisieron ver si pasaba igual, no pasó. Y volverá, tiene que ser operado nuevamente, va a estar 6-8 meses afuera otra vez. Viene, recordemos que ya tuvo esto el año pasado, había vuelto ahora, había jugado muy poquito. Y bueno, es un dolor de cabeza para todos, para el pibe, que era la oportunidad de dar un salto.
Mamini
ahora debe tener 22, 20, sí, 23, es pibito todavía.
Qué mala suerte.
Y bueno, Gimnasia de recibir algún dinero porque a fin de año queda libre además. Pero también pensando en el jugador, yo no sé si en este momento le sirve de mucho quedar libre, teniendo en cuenta que, bueno, ahora creo que automáticamente por una cuestión de lesión creo que tenés que renovarle el contrato.
Claro.
Hay que ver en qué número renuevan el contrato. Pero bueno, es un dolor de cabeza para todas las partes, la verdad. Volver un jugador totalmente desanimado, lesionado, teniendo que ser operado, por un año no lo tenés de vuelta. Pobre. La verdad que es un dolor de cabeza. Por el lado de Estudiantes hay noticias, creo que son positivas.
A ver.
Porque tanto Mikel Amondarain, la gran joyita que tiene ahora Estudiantes, y Valente Pierani, el central, que ya había sido convocado a la selección argentina sub-20. Bueno, en este caso fueron los dos convocados por Placente para el plantel que se está preparando para el Mundial, que se juega ahora en septiembre. Los dos están dentro de esta lista. La sorpresa es Amondarain, porque Valente ya venía siendo parte de este grupo. Así que el pibe que no para de recibir buenas noticias, ¿no? Consolidándose en primera división, va a jugar cuarto de final Copa Libertadores y ahora convocado con la posibilidad de jugar el Mundial Sub-20 el mes próximo. Después, un ratito, vamos a escuchar a alguien que a vos te gusta mucho escuchar, que es Ángel Di María. Ayer dio una especie de conferencia de prensa. Tuvo medio que salir a desmentir, aclarar ciertos favores que supuestamente está recibiendo él y Rosario Central. Pero en un ratito lo escuchamos a Fideo. Vamos a hablar también del US Open, porque ayer Fran Cerúndolo, la mejor raqueta argentina en la actualidad, dio vuelta un partido increíble y se metió en segunda ronda.
Seguro que festejó así.
En una tarde que no fue positiva para los argentinos, solo quedan tres en carreras en el US Open.
Todo esto y mucho más en la voz de Juan Estanislao Canale, el number one.
Gracias.
¿Te gusta que te diga el number one?
Raro.
Bueno, 8:53 de la mañana, momento de escuchar música en cuenta regresiva, ir una tanda, después seguimos con más cuenta regresiva hasta las 10.
Yo soy uno de ellos. Estamos en todas partes.
La UNE.
Mueve.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¿Qué lugar?
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo
ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio,
pero
estás.
En el prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar. ¡Oh!